las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ya nos hemos acostumbrado a que en España se hable de lo que quieren los independentistas catalanes. Día tras día marcan la agenda de Moncloa, y seamos sinceros, también la nuestra. Sus votos valen oro, Pedro Sánchez depende de ellos y viceversa. En esta ocasión el debate se centra en la inmigración y la extranjería. En un rato profundizaremos en el debate político y todas sus derivadas, pero yo me quiero detener en lo que realmente está pasando sobre el terreno, porque este es un tema muy delicado y se nos olvida que hablamos de personas. Datos. Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a 108 personas, entre ellas 4 mujeres, que viajaban en 2 lanchas neumáticas al sur de Lanzarote. Estos se suman a los 203 subsaharianos que llegaron anoche a Gran Canaria y al Hierro. Llegaron en 4 cayucos. Hemos estado allí, tanto en destino, en Canarias, como en origen, en Senegal. Hemos visto de primera mano lo que es el drama. Ves las embarcaciones, te preguntas cómo de desesperados hay que estar para que esa gente se haga kilómetros y kilómetros arriesgando su vida, la de los suyos. La desesperación es infinita y quedarse en su país es todavía peor. Por eso se tiran al mar. Bueno, mejor dicho, se tiran al vacío. ¿Qué harías tú en su lugar? Yo lo tengo muy claro, ¿eh? El tráfico por esa ruta canaria aumenta. Desde el 1 de enero han llegado a la isla casi 3.500 personas en 15 días. Se suman a los casi 40.000 del año pasado, que a su vez fueron un 154% más que en 2022. Una crisis de la que hemos hablado aquí en Mediodía COPE con el obispo de Canarias, don José Mazuelos.
Llegan menores pequeños de 7 y 8 años que los padres los meten en la barcaza esperando que ellos tengan un futuro mejor, una esperanza. ¿Cómo tiene que estar la familia desesperada para meter a sus hijos buscando una vía de esperanza? Y esa es una realidad nueva que estamos encontrando ahora. Porque hasta ahora venían menores, ¿vale? De 15, 16 años, gente que más o menos se valían por sí mismos. Pero ver esos pequeños ahí es dramático, la verdad.
Desde Canarias piden una solución urgente porque la situación es cada vez más terrible. Siguen llegando más y más y se hace imposible acoger a todos como seres humanos. Por eso, esto es un tema que se trata a nivel comunitario y mundial.
No podemos abandonar a Canarias con todo este problema de la inmigración. Es un problema, no es de Canarias, es de España, de Europa y de África, como repetimos tantas y tantas veces. Y por eso yo pienso que el Papa va a ser una luz, un camino de esperanza y sobre todo de una globalización de un problema que no se puede reducir a una comunidad autónoma, sino que es un problema global.
Hoy el Papa ha recibido en el Vaticano a los 3 obispos canarios y al presidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, que han encontrado el total apoyo del Santo Padre, algo trascendental para la crisis migratoria de esa ruta atlántica, la más mortífera para llegar a Europa.
Y desde luego está altamente consensado, tenía un conocimiento de la realidad de Canarias que desde luego asombra con todo lo que tiene que su santidad tener en presente y desde luego es muy consciente de la peligrosidad de esa ruta atlántica, ¿no?
Por cierto, Clavijo ha invitado al Papa a hacer escala en Canarias cuando viaje a Argentina, una visita prevista para el segundo semestre de este año. En fin, qué fácil es hacer política desde un despacho y sin pisar el terreno, y reconozco que no es sencillo encontrar una respuesta a esta crisis, es infinita. Lo que es seguro es que la solución no pasa por la reunión de Puigdemont con Sánchez o sus respectivos números 2 o 3. Esto importa demasiado como para que se trate por 4 votos o 7 para aprobar un decreto. Bueno, yo siento decirte que disparates de estos vamos a vivir muchos en esta legislatura, que no ha hecho más que empezar. Tiempo de tertulia con Ángela Martialay y con Ignacio Camacho. Martialay, Ángela, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Camacho, Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Empezamos por el principio. Capítulo Inmigración, Extranjería y Cataluña. He hecho una introducción con datos. Ahora vamos al politiqueo. Necane.
Y es que el gobierno y Junts discrepan sobre el alcance de la cesión de las competencias migratorias a Cataluña. Pedro Sánchez insiste en que la competencia para expulsar inmigrantes va a seguir siendo exclusivamente del Estado porque así lo dice la Constitución. Lo ha dicho en Radio Nacional.
Todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y las políticas de migración irregular y su lucha contra estas, en fin, tráficos de seres humanos que hacen las mafias, eso está residenciado en la Administración General del Estado.
Pero el secretario general de Junts, Jordi Turull, asegura que pactaron un traspaso que es integral a Cataluña, que incluye todo. Son declaraciones a TV3.
Para una gestión integral tiene que haber todas aquellas competencias para que la Generalitat pueda hacer una política completa en relación con la inmigración. Lo que no vale es decir esto no, esto no, esto no. Su presidente también dijo que la ley de amnistía era absolutamente inconstitucional. Y ahora hacemos meetings hablando de constitucionalidad y la bondad de la amnistía.
Y Turull ha ido más allá. Recuerda que su objetivo final es el referéndum pactado con el Estado y si no, pues acabó el apoyo al gobierno.
Y si el Estado es nega en rudo, pues, como diría aquel, colorín colorado.
Blanco y en botella, ¿no te parece, Ángela? El colorín colorado, la verdad, otra cosa se les puede decir, pero no mienten.
No mienten y además están demostrando que no están mintiendo en los últimos pasos que están dando con el gobierno. Por ejemplo, cuando el señor Turull dijo que Pedro Sánchez se iba a reunir con Puigdemont, en un primer momento el gobierno lo negó y luego fue el propio presidente el que en unos corrillos con periodistas sí dijo que una vez que esté aprobada la ley de amnistía se reunirá con el expresidente de la Generalitat. A mí de aquí hay dos cuestiones que me parecen muy preocupantes. La primera de ellas, el mercadeo, la frivolidad, como decías, con la que se negocia sobre una cuestión que afecta a derechos fundamentales, sobre un problema importante que tiene nuestro país y sobre unas líneas rojas que están marcadas por la Constitución, que fueron recogidas en la sentencia del Estatuto de Cataluña por parte del Tribunal Constitucional y que el gobierno sabe, como ha reconocido después el presidente, que no se pueden ceder. Y luego me preocupa como ciudadana el chantaje permanente al que tiene sometido un prófugo de la justicia española a todo un país porque su gobierno ha decidido claudicar a cambio de mantenerse en el poder. A mí me parece que Junts le ha cogido muy bien la medida a Pedro Sánchez. El esperpento que se vivió el pasado miércoles en el Senado, ¿no? Donde los cronistas parlamentarios más experimentados aseguran que no habían visto nada parecido en muchos años. A mí me parece que ese miedo que tiene Pedro Sánchez al fracaso, a su proyecto político, a que se pierda esa imagen de invictus, de animal político, lo antepone a otros males que considera menores. Entonces, que una fuerza progresista como es el Partido Socialista considere un mal menor a abrir de esta manera, insisto, tan frívola, el debate sobre la inmigración en nuestro país para dejarlo en manos de una formación política que, ojo, que no gobierna la Generalitat, pero que además es una formación política que no ha escondido sus tintes xenófobos y supremacistas, me parece una irresponsabilidad.
Camacho.
Vamos a ver, es que lo ha dicho antes Ángela, esto de esta forma de negociar, que aparte de un profundo desbarajuste, de un desgobierno, es una irresponsabilidad. Es que yo empiezo a pensar que es que realmente no saben lo que han pactado. O incluso que es que no han pactado nada. Que han pactado pactar y ya veremos y no sé qué. Es decir, esto es la técnica del como sea de Zapatero. ¿Os acordáis? Sacadme el papel este de la conferencia.
Sí, como era aquello lo del cazar ratones.
Sí, claro. Bueno, esto fue una conferencia internacional de Zapatero, sí, que quería un documento. Hacer lo que sea, como sea, sacad un papel como sea. No casualmente fue Zapatero uno de los mediadores para arreglar la la votación del Parlamento del otro día, que Sánchez no quería perder bajo ningún concepto porque era su estreno y va a parecer que sufría una gran derrota que le ponía en sofá a la legislatura. Y efectivamente ha pactado como sea. Venga, decirle lo que sea y ya hablaremos. Y ahora, cuando se han dado cuenta de que ha habido un escándalo, incluso entre sus propias filas, donde hay voces que no se recatan en decir que han ido muy lejos, donde el ministro Marlaska llegó a reconfesar que no sabía que la votación se había resuelto con un troceo de sus propias competencias como ministro del Interior. Y ahora se han lanzado todo el fin de semana con el presidente Sánchez a la cabeza en el periódico El País a tratar de construir un relato a posteriori que dice, no, pero no hemos pactado nada. Es decir, que los hemos engañado. Oye, pues, ¿qué puede salir mal si unos tíos que te están haciendo chantaje presumes en público de haberlos engañado? Es decir, claro, imaginad lo que va a hacer Junts en la próxima votación.
Claro. Bueno, Junts si ha sido muy, Turull ha sido, ¿no?, muy clarito con, claro, el colorín colorado.
El colorín colorado, pero esto del colorín, esto del referéndum lo van a dejar las dos partes para el final de la legislatura. De tal manera que en un momento dado Sánchez pueda decir, pues no, hasta aquí no llego, disuelvo las Cortes, convoco elecciones y además me presento como el tipo que no ha cedido lo que no se podía ceder. Esto es probable, ¿eh? Esto es una hipótesis verosímil. También es verosímil que la conceda, porque que conceda la consulta, porque claro, ¿quién está en condiciones de decir ahora mismo que Sánchez no va a hacer algo que haya dicho que no iba a hacer? Entonces, todo esto es que dijo Yolanda Díaz, así no se puede gobernar. Toda la razón, vicepresidenta, aunque ella lo decía dolida por la revancha, por la puñalada de pícaro que le dio Pablo Iglesias al rechazar su decreto, el del subsidio de desempleo. Así no se puede gobernar. Claro, hombre, si es que ustedes tienen una coalición y uno de los partidos de la coalición, como no tiene un ministro, se desmarca de los acuerdos de la coalición, pues entonces ya estamos en el despelote. Es que es un auténtico despelote. Entonces, ¿han cedido o no han cedido las competencias de inmigración?
En teoría,
¿dónde está
pactado
el papel?
El papel nadie lo ha visto.
¿Lo ha visto?
Pero es que el papel existe, pero nadie lo ha visto.
Pero es que el presidente
tiene tres
Sánchez,
líneas,
Ángela,
donde se comprometen, sí, a la cesión, según Junts, integral en materia de inmigración, que ya hemos dicho, no es posible. Los flujos migratorios, los controles en fronteras, los tiene que controlar el Estado, la Administración Central, y a pactar una ley orgánica donde el gobierno se aferra que tendrá que salir por 176 votos y que, como claro, formaciones como Coalición Canaria, que apoyó los decretos de Sánchez la semana pasada, ¿cómo va a apoyar un traspaso
tienen, sí,
cuando además lo que quiere
si
Junts?
Si complacen a Junts, los tiene.
Bueno, la declaración
si
de la, de la,
Junts, la declaración, y le dan su parte al PNV y a Bildu, los tienen los 136 votos.
Las explicaciones, pero, si me permitís, de la diputada, sí, de coalición que hay esta mañana, son francamente mejorables.
Otra que votó sin saber,
claro,
lo que estaba votando, evidentemente.
Sí,
como todos los que estaban allí, votaron al final sin saber lo que habían votado, porque no sabían lo que habían negociado Bolaños y Cerdán con Miriam Nogueras y con algún enviado de Puigdemont. Pero el presidente decía ayer en El País, no, esto está en el primer párrafo del documento. ¿Pero qué documento? ¿Pero dónde está el documento? Que no lo ponen. Este es el gobierno de la transparencia. Que no pone el documento, que ha pactado una cosa que incluye, presuntamente, según Junts, la cesión de competencias de Estado, y no sacan el documento. ¿Por qué? Pues tenemos derecho a pensar que porque el documento que ahora van a sacar está maquillado. Y que es otro un pacto sobre el pacto. Ahora afinar el pacto. Lo que importaba era que Junts no votara que no. Y entonces le dijeron, hacer lo que sea, decirle a todo que sí, venga, que sí, ya luego ya lo matizaremos y lo perfilaremos. Y ahora, efectivamente, el miércoles se van a reunir Cerdán con Turull y tal. Pero ¿qué manera es esta de gobernar, de verdad? Es que yo, en fin, me entiendo que habrá mucha gente que diga, bueno, pues contarle que no gobierne la derecha, lo que sea, pero lo que sea es esto, de verdad. Es la incompetencia hasta para aplicar sus propias políticas.
Y además, en esa entrevista, yo creo que los periodistas, los compañeros estuvieron bien cuando le preguntaron algo que yo creo que media España está pensando en ese momento. Si esto llevamos en 60 días de legislatura, que o sea, para una abstención en dos decretos, que aparentemente eran dos decretos que generaban consenso, quiero decir, las medidas que pidió el Partido Popular para apoyar los decretos eran más que razonables. ¿Qué va a pasar cuando lleguen los presupuestos generales del Estado? ¿A qué chantaje vamos a ver al que es sometido el presidente del gobierno?
Pues mira, te voy a dar una pista del siguiente chantaje, o del presente chantaje ya, que es una propuesta de Camacho para esta tertulia.
Los socios del gobierno que se han manifestado en apoyo a los presos de ETA, miles de personas salieron a la calle en Bilbao el sábado por la tarde. Es una marcha en la que vimos a representantes de Bildu, con Otegi al frente, de Junts, de Esquerra, de la CUP, del Carrequín Podemos y del BNG. Y mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo advierte de que esa puede ser la próxima línea roja que se salte Sánchez, el indulto a etarras con delitos de sangre.
Si ustedes le preguntan a un militante del Partido Socialista cuál es la próxima línea roja del gobierno, en mi opinión no lo sabe, pero es que en mi opinión tampoco lo sabe el gobierno. ¿Algún militante del Partido Socialista puede asegurar de que no va a haber indultos a los presos condenados por delitos de sangre de ETA? No lo sabemos.
Dos cosas. Una, lo están haciendo ya de manera mucho más sutil, que es desde hace un año y pico con el traspaso de competencias y mira las estadísticas. Y dos, es muy interesante la presencia en esa mani de Junts y de Esquerra. No sé, cógelo por donde quieras, Camacho, es tu propuesta.
Y el apoyo escrito, expreso, de Puigdemont.
Sí, sí.
Sí, hay una unidad de acción del separatismo, de los separatismos, contra el Estado, para exprimir al Estado en la conciencia de que no tendrán una oportunidad igual. Y van a construir una plurinacionalidad hasta donde puedan. Y efectivamente uno de los requisitos de esta unidad de acción, en la que Bildu no se recata de decir que este es su principal objetivo, es la excarcelación de los presos etarras. ¿Cuándo? Pues no sé, cuando sea posible. Hombre, la ley de amnistía no lo van a poder meter ni con cazador, ni Pumpido traga por ahí. Indulto, dice Feijóo, podría ser, indultos individualizados. Está la vía de los terceros grados, que la Fiscalía no se oponga para que la Audiencia Nacional no los pueda revocar, etcétera. Esto lo sabrá Ángela mejor. Vías hay. Y yo creo que los vamos a ver salir. No empezarán por Olarra Guridi, ni por Bienzoba, ni por Parot, seguramente, pero terminarán por ellos. Pero terminarán por ellos. Porque esta es la exigencia de Otegi, le quedan 142 presos. Cuidado, cuando empezó Sánchez había 700, 600 y pico. Cuidado, que han ido saliendo, bueno, muchos han cumplido condenas, ¿verdad? Pero otros, bueno, pues han ido con tercero grado, desde que están las competencias del País Vasco, la audiencia ha revocado algunos, pero no todos, y permisos, ta, 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 ta. Y veremos homenajes a estos tíos. ¿Cuándo? No lo sé, no sé, no creo que sea tan inmediato, porque hasta este gobierno tiene que digerir un poco su propia velocidad de autorrefutación.
Yo creo que unos indultos no, porque eso es una prerrogativa del gobierno y no creo que vayan a llegar a eso, pero sí que creo que lo tienen más fácil. Al final, lo que se está haciendo es que la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurre una y otra vez porque ese arrepentimiento no es real. Cuando tú hagas una reforma del Código Penal donde no obligues a que haya un arrepentimiento expreso, pues ya empiezan a salir a la calle con los terceros grados. Y yo creo que la vía va a ir por ahí. Y luego, de la manifestación de Bilbao, yo creo que hay una cosa que es claro. También la indignidad y lo rápido que la sociedad española está blanqueando al terrorismo de ETA.
Sin duda. Y sobre todo una parte muy importante de la sociedad vasca. Pero esto que tú dices del arrepentimiento, Ángela, ya para el acercamiento hicieron una pirueta legal, que era hacerles un papel, un formulario de oficio, donde decía en abstracto que aceptaba la legalidad penitenciaria.
Te arrepientes, si pides perdón.
No, ni siquiera le decían te arrepientes. No, acepta la legalidad penitenciaria, alguna cosa así, que era un formulario redactado por el Ministerio de Interior. Se firmaban y ala, venga, para allá, para el País Vasco. Y luego del País Vasco, pues ya, permisos, no sé qué, tal, y algunos.
Pero fíjate, pero a mí.
Y luego hay que decir que desde que se traspasó la competencia de prisiones, de momento han salido menos a las calles. Porque realmente la Fiscalía recurre una y otra vez terceros grados y aún así prisiones en el País Vasco los vuelve a conceder. Sí. En el momento en el que tú hagas ahí una pequeña reforma legal, empiezan a salir todos.
Pero fíjate,
no cambies el criterio, o cambies el criterio de la fiscalía, que es, al fin y al cabo, hombre, tiene su autonomía de funcionamiento, pero también tiene su jerarquía.
El otro día publicaba Alejandro Requeijo en el Confi, publicaba que hay otra fórmula, y es que conceden permisos de 48 horas. ¿Qué ocurre? Que a varios permisos de 48 horas que ellos vuelven a prisión tras esos 48 horas, que no hace falta esa autorización, por así decirlo, de la Audiencia Nacional, ni ese súper beneplácito, pues por buena conducta, les acaban dando los siguientes. Luego, argucias y vericuetos hay por un tubo. El problema de fondo, lo apuntaba Ángela a mi juicio, es que la palabra no vale para nada. Si ahora mismo preguntáramos a Marlaska, preguntáramos al del socialismo vasco candidato, que no sé cómo se llama, preguntáramos a Sánchez, presos en absoluto, la legalidad vigente, que cumplan no sé qué, no vale nada. Ese es el problema de fondo, que no te puedes creer nada porque ya ha demostrado que su palabra, lo siento mucho, no vale nada.
Sí, el candidato del PSOE en las elecciones vascas va a pasar un mal rato, porque se ha comprometido con mucha dureza, con mucha firmeza, a que no va a pasar. Bueno, se ha comprometido a que no van a pactar con Bildu. De momento, que yo sepa, lo de la puesta en libertad, la excarcelación de los presos, no ha dicho nada. Pero se ha comprometido con mucha fortaleza a que no va a pactar. Yo también creo que no van a pactar, porque se juegan que el PNV se eche al monte y les ponga una moción de censura. Pero todo está dependiendo del resultado electoral.
Camacho, otra de las propuestas que hacías, que también va a ser tema de esta semana, no va a haber noticia porque todo el mundo está de acuerdo, el término minusválidos. ¿Qué pasa, Necane?
Pues que ya esta misma semana, mañana, comienza el trámite en el Congreso para eliminar ese término de la Constitución. Se va a eliminar esta palabra para sustituirla por persona con discapacidad. El primer debate será, eso es, este martes, para tomarlo en consideración. El jueves se debatirán las enmiendas que se hayan presentado. Se necesita el respaldo de 3/5 de cada una de las cámaras, tanto de Congreso y Senado. Sánchez y Feijóo acordaron que la iniciativa se va a aprobar sin aceptar enmiendas ni modificaciones que no cuenten con el apoyo de ambos partidos.
A ver, ¿qué te parece? En cierta ocasión te mostrabas un tanto, no sé si la palabra es escéptico, pero un tanto, en fin, como que ni fu ni fa con esta historia, ¿no?
Sí, a mí es que me parece una reforma innecesaria, sinceramente. Hombre, es verdad que va a estar muy acotada, que esta vez Sánchez va a cumplir su palabra. Lo digo agarrado a la mesa, Lo digo agarrado a la madera. Y que han tenido que hacer. Hoy decía Feijóo en la entrevista con ABC, decía que el procedimiento, que es de lectura única, por el procedimiento de urgencia, lectura única y votación inmediata, es el propio de un partido que no se fía de la palabra del presidente. Exactamente así es. Pero bueno, en este caso parece que el PSOE ha aceptado. Entonces, la que esto está consensuado con las coordinadoras de personas con discapacidad, etcétera. A mí me parece irrelevante. Si se evita el debate, pues no habrá mayores consecuencias. Si se evita el debate, que yo creo que el debate lo va a haber, porque ahí hay unas enmiendas de Sumar, ya aprovecharán los nacionalistas, los separatistas y tal. El debate tiene que haber, porque creo que habrá turno de debate, tienen derecho. No sé si existe procedimiento para evitar el debate. Y en todo caso, porque es que me parece que hacer reformas nominalistas tiene una vigencia determinada. Es decir, las palabras se deconnotan con mucha facilidad.
Pero
dentro de unos años, no sé cuántos, la palabra discapacidad pues estará mal vista, porque siempre el eufemismo progresa mucho.
De acuerdo, pero Camacho, estaremos de acuerdo, no sé qué piensas, Ángela. Nosotros hablando no decimos ya disminuidos, ni decimos Dios me libre, subnormal.
Sí, yo creo
hemos
que
hemos aprendido mucho.
Sí, yo creo que en eso ha habido una evolución social.
Pues en la Constitución también tiene que haberla, ¿no?
Sobre términos que ahora mismo son,
no se nos ocurre,
despectivos y que tienen esa connotación negativa. Yo creo que aquí hay bastante consenso social en que esta reforma se va a llevar a cabo. Además, creo que era algo que tenían sinceramente pactado el PP y el PSOE antes de las anteriores elecciones generales, pero como el tablero político se movió, pues esta reforma se quedó en el tintero. Pero yo sí considero que la Constitución, aunque es verdad que es peligroso tocarlo en el momento actual en el que vivimos en nuestro país y abrirnos a muchas reformas, cuando la gobernabilidad está condicionada con quienes quieren ir contra esa Constitución, yo creo que esta reforma sí era necesaria.
A ver, yo no es que creo que que dentro de unos años la palabra discapacidad también estará connotada peyorativamente, es con mucha probabilidad, y habrá que buscar otro eufemismo. Entonces no sé, no le veo el sentido. Entiendo que que las coordinadoras
pero Camacho, disminuido, que ya ha pasado
ha quedado muy connotado, claro. Efectivamente, sí, pero tampoco usamos el imperfecto de subjuntivo. Y sin, en la lengua común, el hubiere, y sin embargo se sigue usando, está en el código penal. Sí, pero el que cometiere este delito, pues
sí, era. Sí, pero estás hablando de mera gramática. Lo otro es una definición de una persona.
Sí, sí, pero a ver, que lo
y sobre
entiendo,
todo que
sí, me parece irrelevante.
Este colectivo se siente, era una reivindicación, y se siente realmente menospreciado. Yo creo que es una reforma que es factible hacerla. Quiero decir que al final hay que tener cierta sensibilidad con las personas que afrontan determinados problemas, y probablemente tenga razón, y dentro de unos años disminuido también sea un término que o quede en desuso,
discapacitado,
se quede suene raro, sí. Si no digo que no vaya a evolucionar el lenguaje, porque lo hace constantemente, pero es cierto que yo creo que era una reforma que se podía hacer sin problemas, tal y como se ha acordado.
Dejadme dos minutos, que no quiero hablar con Estados Unidos. Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano. Hola,
si este 2024 te has propuesto sentir la tranquilidad de ahorrarte una pasta, te interesa el seguro de moto de Línea Directa, porque te bajan el precio de tu seguro sí o sí, y además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Roque, el titán de lavapiés. Rey indiscutible del crossfit. Un tío duro, impenetrable como el granito. Que toca paella, él solo se come el socarrat.
Pues para él, una teca. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Resulta que entraban a trabajar en la empresa que están a las 5 de la mañana, con un nieblazo que no se veía ni a un metro. Pues iban andando por la acera, y de momento pasan por la tienda de muebles y ven a una señora metida dentro del escaparate con un camisón puesto. Ellos se pillaron el susto del siglo, porque ¿cómo se iban a esperar una señora metida dentro del escaparate?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta Estados Unidos. No sé si tenéis la impresión, ahora saludo a Juan. Ángela, Ignacio, claro, estamos mirando a Oriente Medio, a Ucrania. El pollo que tienen montado en Estados Unidos ante la que se avecina dentro de unos meses es la leche, y eso sí que nos afecta directamente, ¿no os parece?
Pues sí. Las elecciones del imperio siempre nos afectan. Y las encuestas son pavorosas, ¿eh?
No, Dios quiera que el Tribunal Supremo impida.
Claro, es que chicos, hay allí 70 millones de tíos que dicen, oiga, ¿ustedes qué van a votar? A Trump. Pero, hombre, si es que
el asalto al Capitolio.
Y al médico, da igual. Es que asalto al Capitolio, da igual. Es que lo han condenado los tribunales de los estados, me da igual. Esto, ojo, porque aquí también pasan cosas parecidas, ¿eh?
Sí.
A mí se me mete en la cabeza, por no decir en otro sitio, que tengo que votar a este y me da igual lo que haga.
Se llama populismo, ¿no? Que tiene una acción todopoderosa y que en eso Trump sabe mucho.
Sí. Bueno, Estados Unidos da hoy los primeros pasos para las elecciones presidenciales de este año, recordemos, en noviembre. En Iowa arrancan los caucus entre republicanos en una jornada marcada por el frío. Se esperan mínimas de hasta 30 grados bajo cero y hay miedo de que pueda afectar a la participación, claro, y en función de eso a los resultados. Corresponsal Juan Fierro, buenas noches, buenas tardes para ti.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, buenas noches.
Oye, Juan, ¿en Washington hace mucho frío?
También, llevamos todo el día nevando. No vamos a tener la sensación térmica de Iowa, con esos 30 bajo cero, esa sensación térmica de 30 bajo cero, pero aquí estaremos por los 7 bajo cero, una cosa así.
Nah, eso
también
no es frío,
hace frío, sí.
Eso no es frío, coño, 7 bajo cero. Oye, recuérdanos, ¿qué es un caucus y qué se va a decidir en esta votación? Siempre empiezan en Iowa, ¿no?
Empiezan en Iowa los republicanos, porque los demócratas han cambiado este año. Uh-huh. Por una cuestión de población, porque los demócratas han dicho que Iowa no es un estado representativo. Casi el 90% de la población de Iowa es blanca. Por eso los demócratas se la han llevado este año su primera. Va a ser en New Hampshire, pero la realmente importante es Carolina del Sur, donde las poblaciones están más igualadas. Pero bueno, un caucus podemos decir que es una elección primaria, pero con aperitivo, en este caso casi con merienda, ¿no? Porque antes de votar, la gente se reúne pues en algunos lugares públicos, en colegios, en algún restaurante, incluso en algún domicilio privado. Tienen una charla, cada uno expone a qué candidato defiende, cuáles son las bondades de ese candidato, y luego votan. Bueno, depende del número de gente que haya en el caucus, porque hay veces que ni votan, que se ponen en una esquina los que votan a Trump, en otra esquina los que votan a Nikki Haley, y en otra esquina del salón los que votan a Ron DeSantis. Luego eso es la persona encargada. En cada caucus comunica a la sede central del Partido Republicano cuáles han sido los resultados, y calculo que a partir de las 2:30, 3 de la madrugada, hora española, pues empezaremos a saber cuáles son los resultados de estos caucus de Iowa, que son efectivamente la primera salida electoral, ¿no?, de cara a esas elecciones de noviembre.
Capítulo Donald Trump. Luego, si quieres, me das tu opinión personal sobre todo, pero ahora mismo, ¿cuál es la situación exacta? Porque dos estados dijeron que no se podía presentar, falta lo del Tribunal Supremo, pero las encuestas, coincides con Camacho, son alucinantes.
Arrasan. El Tribunal Supremo se reúne el 8 de febrero para decidir qué pasa después de las decisiones de Colorado y de Maine de dejar a Donald Trump fuera de la papeleta electoral para las elecciones. Yo casi pondría todo mi dinero en que el Tribunal Supremo va a decidir que en esos estados no tienen razón y que Donald Trump puede ser candidato en todos los estados.
¿Ah, sí?
Pero
partiendo de la base de tu inmensa fortuna.
Mi inmensa fortuna la pongo toda. Toda. A negro o a rojo, lo que tú digas.
Sí.
Ahí va, todo, entero.
Ah, pues no sabía, yo no tenía yo esa percepción. Sigue.
Pues ya veremos el 8. Uh-huh. Vamos, pues, si pierdo, pues mira, en fin, hacemos una de Oscars y ya está. Pero el caso es que las encuestas arrasan. Aquí en Iowa, ahora mismo la encuesta le da a Trump un triunfo con el 48% de los votos frente al 20% de Nikki Haley y el 16% de DeSantis. Si tiene menos de eso, será un fracaso para Trump. Si tiene menos de arrasar en Iowa. Dicen algunos analistas estadounidenses que puede haber sorpresas, que la mejor organización en Iowa es la de DeSantis, que hay, DeSantis ha puesto también todo su dinero en Iowa, se ha gastado millones de dólares en Iowa, y que aspira, porque esto al final es una carrera a ver quién obtiene el segundo puesto, ¿no? Si Nikki Haley o Ron DeSantis. Si DeSantis no consigue llegar al segundo puesto, quedaría muy tocado, porque las encuestas en el próximo estado donde hay primarias, que es New Hampshire, la diferencia entre Trump y Nikki Haley, que es la segunda, son apenas, según la CNN, me parece que son 7 puntos, de 39-32% de diferencia de voto entre Trump y Haley. Así pues, como te digo, Trump tiene que arrasar para mantener su figura, su primer puesto inamovible prácticamente, y luego está la carrera por el segundo puesto, que seguramente será el más importante y el que decida de alguna manera que a lo mejor terminamos con este proceso en el 3 de febrero, que es cuando son las siguientes primarias después de New Hampshire. Si DeSantis no obtiene un buen resultado, si luego en New Hampshire se confirma el triunfo de Trump, pues seguramente ya esto está vendido.
Mi última pregunta, y ahora paso a los colegas. Joe Biden, 81 años. Donald Trump, con la mochila que tiene encima. ¿Se va a presentar Joe Biden o todo depende de si se presenta Trump?
Esto, Biden dijo muy claro que si Trump no hubiera sido el candidato, él no se hubiera presentado. Yo sigo apostando a que Trump va a ser el candidato. Sí que hay... Es decir, con todo esto hace 6 meses, hace 8 meses, te diría que no había ninguna duda. Ahora hay alguna duda de que Trump pueda ser el candidato, y yo creo que más no por el tema judicial, sino por el tema de que, bueno, de que haya un giro entre los votantes, ¿no? Que de repente alguno de esos dos candidatos que están ahora mismo un poco detrás puedan dar algún salto hacia adelante y se produzca un giro, ¿no? Entre los votantes. Pero bueno, desde luego Biden sigue insistiendo ahora mismo que él es el candidato, aunque dentro de su partido hay voces muy autorizadas y con mucho poder que dicen que esto es un error. Veremos a ver en noviembre, ¿no?, quién tiene razón en todo esto.
Ángela Martialay.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hazle una pregunta de las chungas, de las que, sí. Que luego diga este joven.
No, yo tengo la sensación de que tener problemas con la justicia no solamente se ha convertido en un mérito en España con algún prófugo, sino que también le está pasando a Donald Trump con sus problemas judiciales. ¿Cómo se explica este fenómeno? ¿Qué está sucediendo en la sociedad estadounidense para, con todo lo que ha llovido, Trump salga así en las encuestas?
Y todo lo que tiene que llover. Y todo lo que tiene que llover todavía de aquí a noviembre, porque quedan los casos más importantes. Pero mira, hay un hecho muy significativo. El día que más dinero recauda Donald Trump en todo el proceso electoral es el día después a que tiene una comparecencia judicial. Eso es así de claro. Es decir, no baja del millón de dólares al día después de la comparecencia judicial. Las aprovecha estupendamente. De cada comparecencia judicial monta un mitin político del que saca muchísimo rendimiento. Al principio él decía, no, es que esto me va a impedir estar en la campaña. Hasta ahora ese juego le ha salido muy bien. Cada comparecencia judicial ha sido más votos y más dinero para Donald Trump. Vamos a ver cuando empiecen los procesos más importantes, como es el de la inmunidad, como es el de la intervención para cambiar las elecciones en Georgia, la toma del Capitolio. Vamos a ver qué pasa después de todo eso. Es decir, vamos a ver primero si se celebran los juicios, porque toda la actividad de la campaña de Trump está centrada fundamentalmente a retrasar los juicios para que no se produzcan antes de las elecciones. Si se produjera uno de esos juicios y Trump fuera condenado, desde luego eso sería un dato muy importante para la campaña, que seguramente le daría un vuelco a la campaña electoral en los Estados Unidos. Pero como tú dices, Ángela, es decir, esto le ha salido hasta el momento, le ha salido redondo a Donald Trump. Todo el proceso judicial, cómo se ha aprovechado de él, cómo ha sabido aprovechar su papel de víctima en todo este proceso, de la persecución, de la interferencia por parte del Departamento de Justicia, por parte de la Casa Blanca, le ha salido absolutamente redondo.
Es acojonante. Camacho, la última.
Sí, buenas noches, Juan. Y del otro lado, Biden seguro, ¿no? ¿O no, es, sí. o no tan seguro?
Yo creo que sí, es que además cada vez queda menos tiempo. O sea, es decir, Y vi que a Biden también le está yendo bastante bien en el tema de recaudar dinero. O sea que la campaña está funcionando.
Pero no hay nadie dispuesto a desafiarlo en primaria.
Pero nadie que tenga un nombre, un respaldo, una imagen que pueda superar. Porque sí que tiene un par de candidatos. Está Kennedy, está un congresista también. Pero vamos, o sea, no le hacen absolutamente nada de sombra. Está la figura de la vicepresidenta. Pero la vicepresidenta, el papel que ha tenido en estos tres años largo, tampoco es que le haya servido hasta el momento para forjarse una imagen de candidata que podría hacerlo mejor que Biden ahora mismo. Con lo cual está muy difícil. Es decir, creo que ahora mismo sería prácticamente suicida, ¿no?, cambiar de candidato en el Partido Demócrata.
Pues vamos a hablar mucho este año sobre lo que vaya a pasar en Estados Unidos, sin duda, con nuestro corresponsal Juan Fierro. Juan, gracias, amigo, cuídate.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Es increíble, o no es tan increíble tal y como está el mundo, pero en este planeta hemos coincidido hace muy poco con Donald Trump, con Boris Johnson, con Erdogan, con las dictaduras por ahí sueltas, por supuesto, en países donde se vota, ¿eh?
Sí.
Y donde se evoluciona hacia eso, ¿no? Hacia el profesar, yo diría que un amor ciego hacia el líder, porque por lo que ha explicado muy bien Juan, de momento los procesos judiciales a Trump no solo no le están penalizando, sino que está consiguiendo sacar beneficios.
Claro, pero tú fíjate, en un país como Estados Unidos, en una democracia como la de Estados Unidos, yo podría entender el populismo, la pasta, las mujeres y estas cosas del Ortega este, que es lo que es en el fondo una Ortega, pero vamos, pero lo del Capitolio, es que sí, fue impresionante.
Acordaros de una frase que él mismo decía antes de lo del Capitolio, no sé si fue incluso antes de que lo eligiera el presidente o después, pero un poco después, dijo: yo me podría poner ahora mismo a pegarle tiros a la gente en la Quinta Avenida y no perdería un voto. Y esto es así. Pero esperad a Francia.
Ya.
Es que, a ver, Biden nos parecerá un vejete, está medio chocho, se cae, ¿no? En fin, a veces da un poco de no sé cómo decir, no exactamente de vergüenza, de compasión ajena, sí. ¿Verdad? Macron nos parece que es un engreído y que en el fondo no da pie con bola y todo esto. Pero son los últimos moderados. Los últimos moderados que quedan en el gran liderazgo internacional. Detrás de Macron, a pesar de que ahora ha puesto a este muchacho a tal, y eso que yo creo que no llega ahora a las elecciones con la fuerza de un candidato, pero en fin, está intentando crear un candidato, pero existen muchas posibilidades de que la próxima elección presidencial se ventile entre Marine Le Pen y Mélenchon. Y detrás de Biden viene el wokismo desaforado en el Partido Demócrata. Pero el wokismo desaforado o candidatos libertarios como el
nuevo Kennedy. La de Harvard,
el nuevo Kennedy y tal. Yeah. En Argentina ya está ahí Milei, el otro era el peronista. Es decir,
bueno, no, cuidado, mira, la polarización México, no es solo claro.
México. Claro, es decir, que la polarización no es solo un fenómeno que haya inventado Sánchez, que esto va de lo que va.
Sí. En fin, nos quedan 10 minutitos. Propuesta de Ángela también.
Encuesta del CIS. 4 de cada 10 hombres consideran que la promoción de la igualdad de las mujeres está causando discriminación entre los varones. Y esta afirmación la respalda también el 32% de las mujeres. Son datos, como decimos, del CIS, sobre una encuesta que ha hecho sobre percepción de la igualdad y los estereotipos entre sexos. El estudio añade que las mujeres dedican casi 7 horas de media al día al cuidado de los hijos, frente a las menos de 4 que dedican los hombres. Las mujeres también dedican de media 1 hora más en tareas del hogar y cuidado de personas dependientes.
A ver, defiende tu interés sobre esta noticia. Yo es que me cuesta tanto ponerme en serio con algo que pone CIS. Ángela.
Sí, es verdad, pero es el primer barómetro sobre percepción en igualdad de hombres y mujeres y sobre estereotipos. Y se ha hecho además en una muestra, yo creo que amplia, de unas 4.000 personas. Y a mí me llama la atención que tanto los hombres como las mujeres, por un porcentaje, yo diría que ajustado, piensen que ahora mismo se está discriminando a los hombres en nuestro país. Igual que me llama la atención que todavía las mujeres mantengamos esa idea de que seguimos siendo perjudicadas en nuestra vida profesional, que yo creo que es cierto cuando te toca, por ejemplo, conciliar con la maternidad, etc. Y luego tiene otro tipo de datos en materia de igualdad, de vida laboral, de discriminación por razón de sexo en el trabajo. Me ha parecido interesante leerlo porque algunas preguntas te las puedes imaginar las respuestas, como el pensar que ahora mismo a determinados hombres en determinados cargos les penaliza el ser hombre y no mujer, porque es verdad que se ha revertido esa posibilidad de que para que las mujeres rompan ese techo de cristal o de cemento, como dicen algunas de ellas, y llegar a las cúpulas de los equipos directivos, se ha premiado en los últimos años y se ha fomentado el liderazgo femenino. Pero luego me llama también la atención que haya, por ejemplo, un 20% de las mujeres que piense que en la última década no se ha avanzado nada, porque yo considero que como mujer joven que soy, sí que creo que se ha avanzado mucho en materia, por ejemplo, de igualar las bajas de maternidad y de paternidad, de progresión profesional. Creo que las generaciones actuales están de jóvenes mucho más concienciados con la igualdad de lo que lo estaban nuestros padres, por ejemplo, con lo cual me ha parecido interesante por ser el primer barómetro que se hace de estas características por parte del CIS y por las respuestas tan dispares según qué cuestiones.
Camacho.
A mí me parece que España es uno de los mejores países para ser mujer en el mundo a día de hoy. Lo cual no quiere decir que no haya efectivamente que avances pendientes, ¿no? Avances pendientes en materia de igualdad, en materia de conciliación, en materia incluso de reparto de funciones laborales, no tanto de brecha salarial, porque la brecha salarial
también,
es un concepto más, que también, pero es un concepto más resbaladizo, porque la brecha es en función del tipo de trabajo que se realiza, ¿verdad? Entonces, eso es verdad, existe, claro. También es verdad que en las élites políticas se ha instalado un discurso que muchos hombres interpretan como agresivos hacia ellos. A esto ha contribuido también mucho una ley de violencia de género que, aunque la haya validado el Constitucional, brinca, vamos a decirlo así, brinca sobre el artículo 14 de la Constitución, de la igualdad ante la ley. Ahora bien, si uno coge la encuesta del CIS y la pone encima de la última encuesta, del último resultado electoral, verá que el 44% de personas que dicen que, ¿cómo es? Que exactamente, que bueno, que
consideran
se discrimina,
que hay discriminación
que se a los hombres,
por ser hombre.
Coincide básicamente con el número, con el porcentaje de votos de la derecha sociológica. Y si coge el 32% de las mujeres, coincide con el porcentaje de voto femenino atribuido a la derecha sociológica. Y luego, por otro lado, mirando la cosa desde lo contrario, pues hoy no le faltaba razón a Irene Montero cuando decía, hombre, que el 40% diga que hay discriminación contra las mujeres, significa que el 60% cree que no.
No, y o, que hay un 30, o que hay un 30% que no se posiciona.
Bueno, pero el 60% más o menos también, hay una mayoría que no, que dice que no. Pero también es verdad que no podemos saber cuánta gente contesta esta pregunta desde la corrección política, aunque la encuesta sea anónima. Uno tiende las encuestas a decir lo que cree que hay que decir, y lo correcto, el discurso dominante, es ahora mismo, obviamente, el feminista. Bueno, yo creo que tampoco... Hay un fenómeno preocupante del que yo, que no he visto la encuesta más por encima, no me he leído toda la letra pequeña, pero del que es fácil percatarse a simple vista y sobre el que creo que las élites políticas en su batalla por los puestos de poder no están reparando. Y es el repunte del machismo en la gente joven, vamos, en la población escolar.
Ese es el gran
problema.
Este
es un fenómeno extraordinariamente llamativo y riesgoso.
Sí, sí.
Y fomentado por las redes sociales.
Sí, sí,
y,
sí, sí.
Y yo creo que por...
Y en esto hay que escuchar a los pedagogos, a los maestros, a los profesores. Hay que escucharlos porque son los orientadores de juveniles. Esto hay que escucharlo.
Sí.
Y yo creo que porque, entre otras cuestiones, la educación que están recibiendo los jóvenes, las relaciones personales que se están convirtiendo en absolutamente impersonales debido a las redes sociales, el consumo que alertan los expertos en niños, porque siguen siendo, son niños algunos con 9 años, 10 años de pornografía infantil, está haciendo que esa relación afectiva entre el hombre y la mujer, como bien ha dicho Camacho, esté mutando hacia una, de nuevo, una relación de mayor dominación.
Sí, sí, una relación
sobre las chicas, perdón, jóvenes.
De dominio,
pero un machismo duro,
sexual.
De no te pongas esto, no hagas eso,
machismo,
no hables así.
De los 90 ni de los 2000. No, un machismo de años 60-70.
Lo
de,
tienes
de eso,
en las
de no
estadísticas.
Te pongas esto, de tal y cual, efectivamente.
Lo tienes en las estadísticas de violencia sexual.
Machismo de canción de Manolo Escobar.
Oye,
cuidado con esto.
Me quedan, 3 minutos. Pero es que esta noticia que he leído hoy en Voz Populi me ha llamado mucho la atención. Nécane, muy rápido.
La asesora de imagen de Pedro Sánchez cobra como un abogado del Estado, y es Ría Camacho, 54.293 euros al año. Además, el gobierno paga más de 200 euros por sesión de maquillaje para el presidente.
¿Qué? Ojo, para el presidente, para Bolaños y para la ministra portavoz. Y si alguno se añade,
quien
pues
lo necesite.
También, 200 pavos. Solo en el año 22, 30.000 euros.
Trabajan bien, los habéis visto mal maquillados.
Yo
le reprocharía un poco algunos tonos de los trajes del presidente.
Ojo, la asesora de imagen viaja hasta en el Falcon, por ejemplo, a Israel.
Por ejemplo,
a Israel. ¿No os parece flipante?
Me parece un sueldo que ya quisieran muchos asesores de imágenes que no trabajen para el presidente del gobierno, sino que trabajan en empresas privadas.
Es la sublimación del narcisismo.
Lo más gracioso es cómo definen el cargo, porque en Voz Populi publican los papeles.
Sí.
Vocal asesora de la unidad de logística informativa, con la misión de, comillas, gestionar los medios técnicos y audiovisuales necesarios para la cobertura informativa de las actividades públicas del presidente, del ministro, de la portavoz, así como prestar los servicios de apoyos que sean necesarios a los demás ministerios. O sea, la del maquillaje, las luces y el mechón.
Y que no le sale una mala sombra, ¿eh? Cuidado, no. que así decir que el trabajo lo hace muy bien, que el trabajo lo hace extraordinariamente bien. Insisto, yo le cuestionaría algunas tonalidades estas violáceas de los trajes de Sánchez y Rosas y tal, pero bueno.
Es que tú eres muy antiguo, tío.
Lo hace extraordinariamente bien, porque es que Sánchez es todo una puesta en escena, todo es puesta en escena. Sí, es mentira, ocultación y puesta en escena. Ese es el sanchismo. De cuando se dice, ¿qué es el sanchismo? Pues esto.
Esto daría para otro programa, pero el presidente del gobierno ha mejorado en su imagen, pero en su imagen física también.
Sí.
Ah, sí, claro, por los retoques y las cosas que se ha hecho en la cara y cosas
claro.
así. No, están en su derecho, faltaría más. Pero mi pregunta es si todas esas cosas las pagamos nosotros, ¿no?
El presidente es un cartel, hombre, si las paga, ya has visto a razón de cuánto, de 60.000 pavos al mes, más los gastos de producción y las sesiones de maquillaje.
200 euros por sesión.
También más los ministros y supongo que las ministras.
Sí, pero depende de si vas a la rueda de prensa del consejo o no. Luego seguramente, vete a Yolanda Díaz, anda. Luego le ponen a parir a Alfonso Guerra por cosas así.
Alfonso, te iba a decir.
Pero en el fondo es lo mismo. Fondo es lo mismo.
Le cayó la
del pulpo por lo de la peluquería, pues habrá que decir lo de la maquilladora de este señor.
Sin duda.
Claro, pero
sí,
en fin.
Sí.
Bueno, pues luego
es
vas.
Es un concepto escenográfico que está de moda en la política. Macron también lo hace, en fin. Bueno.
Yo, el político al que he visto a medio metro, que cuando le vi el maquillaje dije, no puede ser, es una puerta, fue Berlusconi.
Sí, claro.
Berlusconi era el campeón del mundo. Pero
es que
hay otro
venía
que.
De la, venía
con 40
de la
años menos.
En cambio, veías a Rajoy y era el pobre un desastre. Era un desastre. Un desastre de imagen.
Ni tanto ni tan calvo.
¿Qué pasa con los calvos, Ángela?
No, he dicho un refrán.
Están de moda, que están de moda.
Un beso a todos y ya está.
Por supuesto. Bueno, familia, Camacho, cuídate.
Un abrazo para todos.
Ángela, tomo nota, gracias, adiós.
Un abrazo
Anda,
fuerte.
Anda, que menuda guinda. Chao, buenas noches.
Chao.
El tiempo de tertulia lo cierra Jorge Bustos todos los días. Hola, George.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Salvadorilla, que ha tenido un rapto de sinceridad y ha decidido llamar a Junts por su nombre. es decir, la derecha catalana independentista, con fuertes ramalazos de xenofobia con los que intenta competir electoralmente con este nuevo partido ultra que lidera Silvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, que se llama Alianza Catalana y que es un partido claramente ultraderechista y xenófobo y racista. Y resulta que Junts quiere competir por ese lado, y resulta que Junts es el que tiene la llave de la legislatura y es el socio del que depende el gobierno de Pedro Sánchez. Así que si Pedro Sánchez quiere seguir en la Moncloa, tiene que comprar las demandas xenófobas del partido de la derecha catalana, influido por la ultraderecha catalana separatista. Este es el resumen de la situación que ha hecho Salvador Illa, y lo ha hecho con una cara más triste que nunca, porque la cara triste de Illa se le acentúa cada vez que mira las encuestas y se da cuenta de que el PSC está pagando el pato de la estrategia de supervivencia de Pedro Sánchez. Es decir, el hecho de que Pedro Sánchez necesite obedecer a todas las exigencias de Junts y le vaya cediendo competencias y cediendo a su chantaje, engorda las posibilidades electorales de Junts y se las quita al PSC. Y al final Illa se está dando cuenta de esa situación, pero ni Illa ni nadie es capaz de hacer entrar en razón a su jefe, porque aquí lo que importa es que todos se sacrifiquen por el interés personal de un solo hombre, incluidas las expectativas electorales del PSC.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La idea de que los pulpos sean de otro mundo, de otro planeta, ¿es científica o solo una especulación? Porque yo he escuchado incluso que cayeron cápsulas hace muchísimos miles de años en la que venían estos animalillos.
La teoría no es de alguien cualquiera, viene de Chandra Wickramasinghe, que es un astrofísico que trabajó en su momento con Fred Hoyle, pero lleva mucho tiempo defendiendo que los progresos evolutivos que se han dado.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 75.605 75605, serie 17017. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Avis y Viajes El Corte Inglés, tu fin de semana irá sobre ruedas. Haz una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación. Con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hola, Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Cadena COPE.
El gobierno y el PSOE pierden últimamente los papeles cada vez que alguien les recuerda la presencia de los herederos de ETA en las instituciones. A pesar de los intentos de ocultar o blanquear los pactos con Bildu, la realidad es tozuda y no deja de dar al gobierno ocasiones para la zozobra. Este fin de semana hemos asistido a una nutrida manifestación en Bilbao a favor de la libertad de los presos de ETA, una cuestión que puede estar incluida en los pactos ocultos con Bildu para la investidura. Hoy hemos conocido un informe de los servicios antiterroristas de la Policía Nacional que manifiesta el convencimiento de que ETA, desde 1995 a 2005, intentó llevar a cabo una auténtica limpieza étnica en el País Vasco y en Navarra, forzando la salida de todos aquellos que se considerasen españoles y mostrasen su resistencia al proyecto soberanista vasco. Para la Policía Nacional no cabe duda alguna de que la banda terrorista lo intentó con el acoso violento y el asesinato de personas vinculadas a lo que ellos denominaban círculos españolistas, entre los que se encontraban líderes políticos, empresarios, académicos o periodistas. No se puede tapar el sol con un dedo. Esta es la realidad más cruda de ETA, de la que sus herederos políticos no han abjurado. Es una realidad triste y dolorosa que es preciso seguir poniendo de manifiesto, aunque no convenga al relato oficial que también desde el gobierno se pretende construir.